Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La agenda cooperativa para este año incluye una serie de actividades de carácter internacional muy importantes, porque en cada una de ellas no solamente se pasará revista los logros, las realizaciones, sino también se van a establecer las nuevas metas en el marco de lo que la Alianza Cooperativa Internacional ha establecido como la agenda de la década cooperativa, que comenzó, como seguramente ustedes recordarán, en el año 2012, el Año Internacional de las Cooperativas, proclamado tanto por la Alianza Cooperativa Internacional como por la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de esa agenda se realizará en Cartagena de Indias, una hermosa ciudad de Colombia, la tercera cumbre cooperativa de las Américas, y tiene por lema nada menos que por una integración que genere un cambio social. Está organizada por la Regional de las Américas de la Alianza Cooperativa Internacional, también la Confederación de Cooperativas de Colombia y las organizaciones miembro de la Alianza, tanto en Colombia como en otros países de nuestro continente americano. Esta tercera cumbre es un esfuerzo del cooperativismo regional para hacer un análisis de la realidad, debatir propuestas y definir iniciativas conjuntas en función del desarrollo del cooperativismo y de la comunidad internacional. Como parte del proceso de análisis, se realizarán actividades previas, presenciales, en varios países de la región, así como discusiones en las redes sociales que permitan acumular conocimientos y sirvan de insumo a los planteamientos en el encuentro que tendrá lugar desde el 2 hasta el 7 de noviembre, como ya dijimos, en la maravillosa ciudad de Cartagena de Indias. El tema elegido para esta tercera cumbre cooperativa de las Américas es nada menos que por una integración que genere un cambio social. Y esto sintetiza el propósito del encuentro, que es fortalecer la integración de las cooperativas como movimiento y también, claro, articular acciones con otros actores sociales en los procesos de transformación que acontecen en la región. Como es de esperar, habrá distintas miradas, distintos aportes, y en nuestro caso específico, que vamos a participar a través de una delegación, por supuesto, dentro de la delegación argentina que liderará la Confederación Cooperativa de nuestro país, nuestro instituto habrá de plantear también sus puntos de vista acerca del sentido de esta transformación, de este cambio social, que tiene que ver con más democracia, con una economía que garantice los derechos del conjunto de los habitantes, que distribuya la riqueza con equidad y que permita contribuir a firmar proyectos nacionales que se inscriban en el mapa mundial con soberanía, con capacidad de decisión propia, en una relación fraterna con todas las naciones y todos los pueblos del mundo. Como dijimos entonces, esta agenda para el año 2014 incluye la tercera cumbre cooperativa de las Américas, que tendrá lugar del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo el lema "Por una integración que genere un cambio social".
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos en el quinto año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano y este humilde servidor radiofónico, Edgardo Form, quien les habla, ¿no es verdad, Liliana?
Sí, también yo soy humilde, no me quiero quedar atrás.
No, somos los dos humildes.
Muy bien.
Y les contamos que la Pachamama tiene su día. Es el primero de agosto y hoy en Desde la Gente vamos a hacer las ofrendas que correspondan en un acto de verdadera reciprocidad con quien nos provee todo lo que necesitamos para vivir.
Hoy se acercan hasta nuestro programa Luis Pablo Giniger y Gabriel Sarfati, dos de los autores del libro colectivo Prensa en conflicto de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón, que acaba de ser reeditado recientemente.
Como todas las semanas, Ana Grondona se acerca al promediar el programa para analizar, preguntar, indagar y para abrir nuevas perspectivas y nuevas lecturas de la realidad política y social de nuestro tiempo.
Y como siempre, papel y lápiz a mano para no olvidar todas las actividades, agenda, lecturas relacionadas con la economía social y el cooperativismo.
Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca la experiencia de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, la CEB, una cooperativa que además de brindar energía eléctrica a los pobladores de esa hermosa ciudad cordillerana, cuenta con servicios de salud, alumbrado público, internet, telefonía y televisión. Pero dejemos que sean ellos mismos los que nos cuenten su historia.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Hoy nos trasladamos a Bariloche. Allí también la acción mancomunada y solidaria se hizo presente para iluminar a la bella ciudad de sudoeste de la provincia de Río Negro. Creada en 1953 por iniciativa de un grupo de vecinos desconformes con el servicio deficiente de energía que suministraba una empresa privada, la Cooperativa de Electricidad Bariloche tuvo que esperar 4 años para conseguir la concesión del abastecimiento de electricidad. Con una población de alrededor de 15.000 habitantes, Bariloche estaba al borde del colapso energético, ya que tanto el sistema de generación como el de distribución tenían enormes falencias. Por eso la CEB, como se la denomina comúnmente a la cooperativa, tomó como tareas prioritarias la ampliación y el mejoramiento de las instalaciones existentes y la modernización del parque generador, ya que desde aquella época la ciudad se perfilaba como un importante destino turístico. Federico Lutz es el gerente general de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.
Empezó con una generación aislada, tanto por quema de combustibles fósiles como generación hidroeléctrica a través de los diversos cursos de agua que tiene la región, hasta que en el año 2005 se incorpora al mercado eléctrico mayorista y toma la mayoría de su abastecimiento a través de las líneas de alta tensión.
En la década del 90, en un contexto macroeconómico desfavorable para las ideas cooperativas, la CEB inició un camino de diversificación de servicios para ampliar su base de sustentación económica. Al servicio de sepelios iniciado en los años 80, se incorporaron los servicios de saneamiento, salud, sistema de cobranzas a entidades intermedias, alumbrado público, instalaciones domiciliarias, internet, telefonía y televisión.
Tenemos un centro de transferencia de datos, donde le prestamos servicios de telecomunicaciones a todas las empresas nacionales, tanto por fibra óptica, videocable, telefonía móvil y telefonía fija, que es el sistema de Bariloche en red, donde tenemos el nodo principal de la región. Esa es una inversión para conservación de capital de los asociados. Tenemos un reactor biológico para la prestación del servicio de saneamiento con planta de tratamientos de barros y planta de tratamiento de líquidos cloacales, esto es de última generación y tecnología de punta en la República Argentina, y una empresa forestal para hacer las debidas compensaciones bajo una vieja ley que existía en la provincia de Río Negro y que hoy ha desaparecido para las actividades que generan impacto ambiental, pero la cooperativa ha resuelto conservar su explotación forestal hasta el día de la fecha.
Como recién mencionó el gerente Federico Lutz, en cumplimiento a la antigua ley provincial de reforestación y con el objetivo de promover la conservación y el cuidado del medio ambiente, la CEB realizó una importante inversión forestal en más de 1.500 hectáreas, plantando en la zona Pinos ponderosa, la especie conífera más adaptable a la región de los Andes Patagónicos de Argentina. Lutz también se refirió a un emprendimiento que encaró la cooperativa a fines de la década del 90, Bariloche en Red. Un sistema de avanzada para el momento que le permitió a la entidad ofrecer eficientemente los servicios de telefonía, internet y televisión por cable.
Bariloche en Red se empezó a construir en la ciudad alrededor del año 98. Se trajo un nodo tecnológico con diseño de punta, que fue la fibra óptica. Nosotros fuimos la primera ciudad completamente tendida e interconectada a través del sistema de fibra óptica. Permitió bajar señales telefónicas, señales satelitales de videocable y dar internet en un principio punto a punto, y actualmente, bueno, todo el área microcentro y las áreas más pobladas de la ciudad, hoy ya estamos ofreciendo el sistema de triple play, es decir, que llegamos directamente al hogar con videocable en alta definición y con un sistema digitalizado, con internet y con telefonía fija.
Gracias a la tecnología de última generación de Bariloche en Red, la empresa Angostura Videocable, más conocida como ABC, presta servicios de TV por cable en convenio con la cooperativa. ABC fue el primer sistema de cable regional en ofrecer calidad digital, similar en sus características a la TV satelital. Actualmente esta empresa lidera la pantalla local con numerosas producciones y variadas temáticas.
Por supuesto, desde la sanción de ley de medios, nosotros hemos tenido tanto un canal propio como producciones locales, que es lo que nos impone la ley, pero antes de la sanción de la ley de medios sí hemos tenido un canal propio y una administración diferenciada para el canal, permitiendo su independencia, sobre todo cuando estaba la restricción para que las cooperativas prestasen los servicios de telecomunicaciones.
La Cooperativa de Electricidad Bariloche, como toda entidad solidaria sin fines de lucro, desarrolla una comprometida tarea comunitaria. Por ejemplo, hace pocas semanas auspició una charla de capacitación sobre prevención de quemaduras. Una iniciativa del Servicio de Pediatría del Hospital Zonal y la Subcomisión de Prevención del Trauma de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Lagos del Sur. El gravísimo daño de quemaduras severas por fuego directo, principalmente en menores, es un problema que todos los inviernos aqueja a la población barilochense. Para una mayor difusión de la campaña, la cooperativa realizó un corto televisivo que se transmitió en todos los medios locales.
Nosotros, a través del órgano máximo, que es el Consejo de Administración, se ha resuelto sostener la mayor cantidad posible de principios cooperativos. Y dentro de ese marco se están realizando, entre otras actividades, planes de capacitación para cooperativas, ensamblados con el INAES, proyectos comunitarios con el Hospital Zonal, proyectos de fomento a la actividad de empresas de la economía social, se le da asistencia comunitaria a determinado tipo de patologías y se subsidian actividades médicas en nuestro servicio de salud de atención primaria. También tenemos programas para la tercera edad, donde ya hay un sistema de cines rotativos, hay actividades de desarrollo para en las escuelas para determinado tipo de temas de interés que pueden ser local o nacional, como puede ser la prevención para el hantavirus, que es un problema importante en la zona. Así que, bueno, indudablemente la cooperativa tiene una fuerte decisión de mantener y sostener esta gestión hacia la comunidad.
En una ciudad de 160.000 habitantes, la Cooperativa de Electricidad Bariloche cuenta con 45.000 asociados. Ahora, su gerente general, Federico Lutz, se refiere a la compleja área de cobertura de la entidad, dadas las características topográficas de la zona.
Bueno, el área de cobertura debe ser una de las más grandes de las distribuidoras bajo forma cooperativa, dado que el ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene 72 kilómetros de largo. Para que se den una idea, en una topografía sumamente compleja que empieza de la cota 770 con 40, que es la altura del lago Nahuel Huapi, y llega hasta los 2.000 metros de altura en el punto máximo de abastecimiento que hace nuestra cooperativa.
Bariloche es un centro turístico de excelencia, siendo esta su principal actividad económica, junto con el desarrollo tecnológico de punta del Centro Atómico, el IMBAC y el ALTEC, empresas del Estado dedicadas a la investigación, diseño, integración y construcción de innovaciones científicas tecnológicas de alta complejidad. Estas actividades, sumadas al incremento del consumo que imponen las bajas temperaturas, requieren de una infraestructura confiable y eficiente que permita responder sin problemas a las fluctuantes demandas de energía eléctrica. En tal sentido, la cooperativa invierte permanentemente en la potenciación de los servicios y el mejoramiento de su estructura interna.
Bariloche tiene marcadamente un consumo estacional, lo que pasa que la estacionalidad no está tan relacionada con la actividad turística, sino en muchos casos con la actividad climatológica. Nosotros tenemos, por supuesto, un fuerte crecimiento de la demanda durante el invierno, no solamente propio de la actividad turística, sino de las bajas temperaturas, de utilizar el flujo eléctrico como flujo calórico. En el verano es el periodo a partir de diciembre hasta marzo-abril, increíblemente viene mucha más gente que la que viene en el invierno, con lo cual eso potencia todas las actividades industriales y las actividades hoteleras y gastronómicas, y también hay picos de consumo.
Según el proyecto para una década cooperativa difundido el año pasado por la Alianza Cooperativa Internacional, el modelo cooperativo es una manera comercialmente eficaz y efectiva de emprender actividades empresariales, que tiene en cuenta una mayor proporción de necesidades humanas. Desde hace más de 60 años, la Cooperativa de Electricidad Bariloche viene demostrando, a través de su accionar y de la prestación de sus múltiples servicios, que es una entidad duradera, eficiente y comprometida con su comunidad.
Interesantísima la experiencia de esta cooperativa eléctrica de nuestra Patagonia. Para conocer más sobre la historia y el presente de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, se puede consultar el completo sitio de internet de la entidad solidaria. Tomen nota, www.seb.coop. Le reitero, SEB, que son las iniciales de la Cooperativa Eléctrica Bariloche, .coop. O también se pueden comunicar con ellos vía correo electrónico a la dirección prensa@seb.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Las vacaciones de los más pequeños están llegando a su fin y para hacer más ameno el regreso, nada mejor que un títere. Con dirección de Antoaneta Mazjarova y la interpretación del grupo Cucla, Música Maestro, una obra con títeres, actores, teatro negro, efectos de láser y luz robótica. Un espectáculo para niños a partir de los 4 años y para toda la familia que recorre diferentes países para representar la historia de la música desde sus orígenes hasta la actualidad. Sonidos exóticos de la India y China, música clásica, folclore, jazz, rock and roll, pop, hip hop, música electrónica y mucho más en una apuesta colorida y con más de 70 personajes en escena. Este sábado y domingo a las 16 y 15 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con localidades desde 80 pesos. Reiteramos, música maestro, títeres y teatro negro para chicos y grandes en el Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Hoy compartiremos con ustedes dos publicaciones. En mi caso, Liliana, tengo la revista de FECOTEL, la Federación Argentina de Cooperativas Telefónicas. El nombre de la publicación es FECOTEL en línea con la comunidad. Entre otras interesantísimas notas que tienen que ver con el sector, con la rama específica, hay un reportaje al doctor Patricio Griffin, cuyo título es «Estamos en una etapa de consolidación del movimiento». Y dice el doctor Griffin, presidente del INAES, estamos en marcha en una etapa especial de consolidación del movimiento en la parte de integración, tanto institucional como económica, ya que hay un desarrollo muy importante en cooperativas y en mutuales. Este es un fenómeno que llevó mucho tiempo para convencer a los actores y hacer entender el contexto de cada localidad y de cada sociedad, que se vincula a la posibilidad de acercar las dos experiencias fundamentales de economía solidaria para generar circuitos de alto valor agregado y de utilidad común, sostuvo el doctor Griffin. Otro aspecto señala que también se ha consolidado, afortunadamente, es en el cooperativismo de trabajo. La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo tiene 38 federaciones con presencia directa en 20 provincias y en algunas otras federaciones de carácter sectorial, y también han logrado un nivel de autonomía y de presencia muy significativo, básicamente en Mercosur y UNASUR, donde el cooperativismo de trabajo está siendo uno de los motores de la unidad y de la integración. Interesantísimo comentario.
La verdad que sí. Bueno, siempre en este espacio aprovechamos para dar difusión a distintos medios del ámbito cooperativo, pero hoy quiero aprovechar para hablar de los más de 200 foros de comunicación solidaria que se están desarrollando y se seguirán realizando en todo el país a lo largo de este año 2014. Esto sucede porque con el impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las entidades sin fines de lucro tienen a su alcance las herramientas para desarrollarse en el mundo de la comunicación, funciones que estaban vedadas por la antigua ley de radiodifusión de la última dictadura militar. A través del programa Usina de Medios, diseñado para impulsar la estrategia de integración de la economía solidaria en el ámbito de los medios de comunicación, surgido de la alianza entre el sector y el Estado Nacional. Estos encuentros son un ámbito propicio para capacitar, integrar y colaborar en la apropiación de los medios de comunicación por parte de cooperativas y mutuales. Ante esta oportunidad histórica que brinda la democratización de la expresión gracias a la correcta aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el movimiento cooperativo y mutual tiene la posibilidad de hacer oír su voz, silenciada e invisibilizada por tantísimos años, con la certeza de que otra comunicación democrática, plural y solidaria es posible. Para conocer más sobre estos foros de la comunicación solidaria, pueden poner en cualquier buscador Usina de Medios y una vez allí buscar información o directamente contactarse con ellos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Parece que bien, hasta ahora sigo vivo. ¿Sí?
No, no te vas a caer del taburete, ¿no?
No, el taburete.
Una mesa ratona, sí, con la almohada.
Con la almohada, porque como estoy 22 horas en la cama, ahora reposo absoluto. Porque quiero llegar a los 80.
Ah, ¿querés que te hagan los mismos homenajes que a Borges? Has descubierto que los homenajes aquí cuando se cumplen 80 años.
No, pero a mí me faltan 4 años para llegar a los 80 años.
¿Cómo, 14?
No, para los 90. Tengo 66.
Entonces, para los 80, 14, sí. Enrique, no 14. 4, 14.
14. Ah, sí, tenés razón.
Claro.
Primero no empecé ya.
Antonio Carrizo es el entrevistador. El entrevistado es nada más y nada menos que el talentoso Enrique Mono Villegas, nacido en Buenos Aires un 3 de agosto de 1913. Edgardo, te invito a vos y a los oyentes a seguir escuchando esta deliciosa charla.
No, del taburete, antes. Fue un fenómeno. Cuando di ese famoso concierto en el año 50, que toqué de todo, que toqué folclore, Schumann, Ravel, Bartok, Brahms y en la última parte jazz, y ningún crítico, con la excepción de Gastón Talamón de la prensa, pudo hacerme crítica porque no sabía qué era yo, si pianista clásico de folclore, de jazz, no sabía. No sabían que yo era un músico directamente. A nadie se le ocurrió que yo lo único que soy es un músico de raza.
Y no hay muchos músicos de raza en el mundo, ¿no, Enrique?
Los pocos que hay los conozco a todos. Y me he hecho amigo de ellos. Y esa es una cosa que me llenó de satisfacción.
¿Y cuál es la diferencia entre ser músico de raza y músico?
Bueno, que el músico se dedica a hacer carrera, a ganar dinero, a lucir sus cualidades físicas, a tocar el piano, si tiene suerte y técnica a toda velocidad, olvidándose por completo del espíritu de la música. La música tiene un espíritu. ¿Por qué te crees que son distintos Debussy a Chopin, a Alban Berg? Porque ellos han puesto su ser entero en eso. Dar lo mejor de ellos mismos para el resto de la humanidad. Pero necesitan tiempo. Eso es lo que pasa con la música y los intérpretes, como los escritores y todo. Vos sabés, cuando empiezan, se niega, no es música. Acordate del silbido que le hicieron a la Consagración de la Primavera, que está Vittorio Campo ahí.
Sí, un día Vittorio, hablando de que no siempre las clases dirigentes o intelectuales entienden, dijo, y éramos 2.000 personas, seríamos, que estábamos en ese estreno, y seguramente estaba lo más alto de la intelectualidad del mundo, la cultura del mundo, y ninguno entendió nada.
Nada. Decir, y sí, ahora es popular, lo silban en la calle, la Consagración.
Sí, ¿ha habido muchos músicos de esos de raza en la historia de la música? ¿O también con los dedos de la mano?
Muy poquito, muy poquito. No, no creo que alcancen a 40 desde que empezó la música.
Enrique Mono Villegas, qué duda cabe, fue un músico de raza. Fue uno de los máximos intérpretes argentinos de jazz, música que comenzó a incursionar desde los 9 años de edad. Villegas nunca abandonó los temas clásicos, folclóricos y tangueros, como podemos escuchar en esta versión de Caminito.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos con Desde la Gente, estamos aquí con nuestra amiga la doctora Ana Grondona y supongo que vamos a seguir hablando del tire y afloje, seguramente, ¿no?
Seguramente, por un largo rato estaremos hablando de estas cuestiones del tire y afloje con los Estados Unidos, con el juez Griesa y las sucesivas instancias judiciales, todas estas negociaciones, y a veces es un poco difícil parar un poco la pelota y tratar de sacar algunas cuestiones en limpio, ¿no? Porque como hemos dicho varias veces, este caso tiene mucho de testigo y tiene mucho justamente de un caso bien interesante para pensar en las tensiones de este momento internacional, ¿no? Y de cómo se inserta la Argentina en ese momento. Y yo estaba pensando que es un caso bien interesante para ver cómo algunas teorías de la nueva ola, ¿no? Teorías más recientes para pensar las relaciones internacionales y las sociedades actuales están vigentes, pero otras que quizás pensábamos que ya había que arrojar con los trastos viejos también siguen muy, muy vigentes. Concretamente pensaba en el problema de la complejidad y las teorías que han trabajado sobre la cuestión de la complejidad y la complejización de las relaciones internacionales, por eso que se llamó la globalización, ¿no? Que siempre es una palabra un poco confusa, pero que trabajaban sobre esto de la complejización. Hay algo de esto en lo que está pasando en los Estados Unidos, hay mucho de esto, pero también hay mucho de una vieja cuestión muy trabajada desde nuestras latitudes, que tiene que ver con el problema de la dependencia, ¿no? La vieja cuestión de los órdenes desiguales y las relaciones desiguales entre naciones, ¿no? Y cómo se juega en ello la soberanía y las amenazas a las soberanías de los países más débiles. ¿Por qué digo que es interesante para ver cómo conviven cuestiones que tienen que ver tanto con la complejidad como con la dependencia? Porque efectivamente lo que estamos viendo en todos estos dimes y diretes, idas y vueltas, negociaciones y contranegociaciones, es la articulación muy compleja, muy muy difícil de anudar y desanudar entre, por un lado, el sistema financiero internacional, que se ha complejizado crecientemente en las últimas décadas y que está lleno de, digamos, y tiene distintos actores, ¿no? Los que juegan al capital financiero más tradicional, como los bancos, los que están los buitres, ¿no? Los inversores en esos, en distintos fondos de los bancos o de los fondos buitres. Es decir, muy complejo esa cuestión del capital financiero. Por otro lado, una complejización del derecho internacional, también producto de hay más relaciones entre los países, más relaciones comerciales, etcétera, pero que nunca termina de estar claro cuáles son las instancias judiciales que deben zanjar ciertos conflictos, digamos, porque sigue siendo inexplicable que una cuestión que tiene que ver con la soberanía nacional se esté resolviendo en un en una instancia judicial muy menor en términos comparativos respecto a lo que es una soberanía nacional, ¿no? En una ciudad de Estados Unidos, en Nueva York. Entonces ahí, en términos judiciales, también hay una complejización de ese sistema judicial cada vez más intrincado. Y también el sistema político, ¿no? El lenguaje de la política, en este caso de la política nacional, pero también de la política regional. Entonces es como estos sistemas, que son en sí mismos muy complejos, se articulan en este caso, se acoplan, se desacoplan, hay cortocircuitos por todos lados, digamos, no se sabe si tiene que primar la razonabilidad económica de continuar con el juego financiero o cierta razonabilidad legal muy micro de los intereses de ciertos sectores, o por otro lado la racionalidad más política, los equilibrios geopolíticos a nivel, ¿no? Es como una complejidad enorme. Ahora, en la década de los 80 y en la década de los 90 nos convencieron que, en virtud de toda esta cuestión de la complejidad, teníamos que descartar el problema de la dependencia, ¿no? Es decir, que seguir pensando en términos de dependencia era como vintage, casi, ¿no? Viejo, era como setentista, de otro momento, y había que directamente descartarlo. Lo que me parece que es un desafío para el pensamiento social y político es que, en este caso, donde aparece con máxima crudeza el problema de la complejidad, aparece también con mucha claridad la cuestión de la dependencia, del colonialismo, la desigualdad en términos de poderes y en términos económicos. Pues la dependencia quiere decir básicamente que recursos estratégicos para el desarrollo de ciertos países están en manos de otros actores, ¿no? Que es uno de los elementos que nos trae claramente esta escena. Entonces el punto es cómo articular esto y traer nuevamente a escena la cuestión de un pensamiento nacional, no como una cuestión tradicionalista, telúrica, añeja, sino desde un punto de vista estratégico. Y me parece que no es novedad para nadie que esto está pasando hace bastante en la Argentina. Y yo me quería ir con algo más esperanzador, porque a mí me parece una nota de estos tiempos y me parece efectivamente que da muchas esperanzas, que es la articulación de parejas inesperadas, ¿no? Y pienso concretamente en dos figuras muy importantes del pensamiento argentino, como pueden ser Aldo Ferrer y Horacio González. En otros momentos de la historia argentina, estas dos personas que ahora están dando mucho conferencias, incluso juntos, ¿no? Son como invitados a paneles conjuntamente. no se hubieran entendido, ¿no? Porque eran dos modos muy distintos de pensar sobre lo nacional. Una tradición más desarrollista, si se quiere, más económica, más técnica, como la de Ferrer, y otra más de una izquierda nacional, cultural, como la de González. A mí me parece que lo que tiene muy interesante y esperanzador este momento es que tradiciones diversas, heterogéneas, que han pensado y han tratado de asir esta cuestión de lo nacional como un punto de vista estratégico, se están articulando para pensar no en términos telúricos, tradicionales, sino en términos de la actualidad y cómo resolver los problemas que nos estamos enfrentando, que son muchos, que son desafiantes, pero me parece que esta articulación de múltiples tradiciones del pensamiento nacional son esperanzadoras para las respuestas a largo plazo.
Vamos a irnos entonces con esa esperanza que comparto totalmente. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros y darnos siempre esa lucecita para ver esta realidad que, como bien decís, es tan, pero tan compleja. Seguimos con Desde la Gente.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Tiempo de entrevista.
Ya están con nosotros Luis Pablo Giniger y Gabriel Sarfatti. Enseguida vamos a presentarlos con mayor detalle. Y el motivo de este grato encuentro en nuestro estudio es hablar de una nueva edición, una reedición de un libro editado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que lleva por título Prensa en Conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón. La coordinadora de este trabajo colectivo es Luciana Mignoli y el prólogo nada menos que de Osvaldo Bayer. ¿Cómo están, muchachos, amigos? Bienvenidos.
¿Qué tal? Buen día. Hola, Edgardo, gracias por la invitación.
El que acaba de hablar es Luis Pablo Giniger, periodista, integra la dirección del Centro Cultural de la Cooperación desde la Secretaría de Comunicaciones, donde coordina el Departamento de Comunicación. Integra también el equipo de producción de Marca de Radio y es co-conductor del programa Que Vuelvan las Ideas. Y está con nosotros también, como dijimos, Gabriel Sarfatti, él es periodista, se desempeña en esta magnífica profesión, bastardeada por algunos, pero en este caso honrada, desde el año 93. Condujo varios programas de radio en la zona oeste del conurbano bonaerense y escribe en el semanario Nuestra Propuesta. Publicó un análisis del discurso bajo el título Un discurso para el gatillo fácil, entre otras publicaciones. Y yendo al grano, acá tenemos el libro a la vista, como dijimos, Prensa en Conflicto, y ya en la página 19 hay un trabajo del cual participaron Luis Pablo Giniger, Yanina Lois y Luciana Mignoli. Hay como un prólogo, más que prólogo, una frase que pertenece a Bertolt Brecht, que, si ustedes me permiten, yo la voy a leer, y dice así: no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Es el pensamiento vivo, nada menos que de Bertolt Brecht. Luis Pablo y Gabriel, cuéntenos un poco el contenido de este libro.
Bueno, se trata en realidad un poco de eso, ¿no? De esta frase de Bertolt Brecht a la que hacía referencia. A nosotros nos surge la inquietud por trabajar en esta investigación en el 2008, en pleno conflicto del campo o con algunos sectores del campo, en el que los medios de comunicación jugaron un rol muy particular y de alguna forma se desmitificó aquello de la objetividad periodística, ¿no? O por lo menos para un sector de la población que no estaba habituada al análisis de los medios. Quedó en claro que, bueno, los medios de comunicación siempre juegan un papel y responden a intereses concretos que suelen ser, lamentablemente, los de la clase dominante. Entonces nos propusimos repasar un poco qué es lo que ocurrió en distintos conflictos sociales a lo largo de la historia y cuál fue el rol que jugaron los medios de comunicación precisamente en cada uno de esos conflictos y de alguna forma contribuir al debate que en aquel tiempo se estaba dando y que muy saludablemente se cristalizó un año después con lo que fue la ley de medios, ¿no?
Gabriel Sarfatti, hay un capítulo de este libro, uno de los primeros, que lleva por título Guerra de la Triple Infamia y pertenece a tu persona y a Valeria Rimoldi. ¿Por qué arranca desde ahí este libro tan interesante, desde la Guerra de la Triple Alianza?
Bueno, lo primero a destacar de ese análisis es que arrancar desde una etapa histórica de donde hubiera suficiente cantidad de producción gráfica como para poder evaluar varios discursos. Uno podría arrancar de fechas de la batalla de Caseros, pero están como perdidos los testimonios y aquí hay suficiente material. Y aparte, se puede valorar, si se quiere, una gigantesca lucha de ideas entre los medios que respaldaban una posición u otra. Digamos, concretamente, había una necesidad de, en ese entonces recién aparecido en medio de La Nación, de legitimar las acciones del gobierno que se había convertido prácticamente, o sea, si hubiera estado las leyes de hoy internacionales, hubiera entrado en el delito de genocidio, ¿no es cierto? Porque fue un exterminio, o sea, el final fue someter al Paraguay y no aceptar otra cosa que no derrotarlo en una batalla ni una rendición para negociar, sino deponer a su gobierno, deponer a su Estado y perseguir a su pueblo directamente.
Evidentemente, en ese momento, en esa guerra de la triple infamia, los intereses extranjeros, poderosos, sobre todo del Imperio Británico, jugaron un papel tremendo y, como siempre, a lo largo de los 200 años de historia, estaban los que venían a agredirnos de afuera y los cipayos locales, ¿no es cierto?
Algo que trasciende el capítulo es que esa guerra la ganó realmente el Imperio Británico, porque todos contrajeron deudas con él. Y el Imperio Británico terminó, o sea, toda esa guerra fue financiada por británicos y todos contrajeron deudas con él. O sea, no hubo un triunfo concreto, real, en sentido material para, podemos decir, para las fuerzas criollas. Las fuerzas criollas decían, entre comillas, que la victoria no da derechos, el Brasil tomó algo más de territorio paraguayo, pero esencialmente lo que se trató es un debate, principalmente, no se podía criticar la acción de las Fuerzas Armadas Argentinas, no se podía criticar la alianza, inclusive la forma en que comienza la guerra y la excusa que toma el gobierno de Mitre para declarar la guerra de Paraguay es una excusa totalmente, digamos, sin sentido. No había sido agredido propiamente por el gobierno de Paraguay como para justificar una guerra en este sentido. Pero bueno, así se dieron las cosas.
Había que aplastar, y así fue, lamentablemente, una verdadera masacre al hermano pueblo paraguayo, que tenía para ese momento un desarrollo muy singular que evidentemente contradecía lo que era la política imperial británica, ¿no es cierto? Cuéntenos cómo ha sido la cocina de este libro, porque acá participan un conjunto de autores, vamos a dar los nombres o por lo menos sus apellidos: Aimú, Benavente, Biancardi, Giniger aquí presente, Knitemann, Lois, Mignoli, Pardo, Rimoldi, Rodríguez, Sarfati también presente, Vázquez, Viladrich y Zubelet. O sea, un equipo numeroso e importante.
Así es, casi la totalidad de los integrantes del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Y es uno de los hechos, desde mi punto de vista, más destacables que tiene este trabajo. Es un trabajo colectivo, desde la idea, desde el inicio, desde el pensar la idea, hasta la realización, la investigación, etcétera. Un trabajo que además no solo se expresa como colectivo en su diseño original, sino también en su difusión posterior. La verdad es que desde hace un año y medio, por lo menos, que todos los compañeros están recorriendo el país con el libro bajo el brazo, contando un poco la experiencia y dando cuenta de lo que en estas páginas se describe, ¿no? Así que la verdad, muy contentos y felices por la segunda edición, sobre todo.
Acá abrí el libro en una página, la número 69. Habla de la huelga legítima versus represión legal. Y hay, como en todos los casos, un resumen del conflicto. En este caso, les leo dos parrafitos, ¿no? En 1919 tuvo lugar en nuestro país una feroz represión obrera que terminó con la vida de más de 500 personas. Esos 7 días sangrientos pasaron a la historia con el nombre de Semana Trágica. El 6 de enero de ese año se inició una escalada violenta en el marco de una huelga de 2.500 trabajadores de los talleres de Pedro Bacena e Hijos, ubicados en las calles Cochabamba y La Rioja y de Capital Federal. Por supuesto, sigue adelante. A principios de enero de 1919, la empresa contrató grupos conocidos como obreros rompehuelgas, matones y personas sin trabajo, que por los altos índices de desocupación existentes, eran contratados en momentos de paros para desactivar los reclamos. Me imagino que por aquel entonces los medios que hoy llamamos hegemónicos no habrán, por supuesto, cubierto en forma adecuada o veraz lo que ocurrió por aquel entonces. ¿Cómo viene sucediendo a lo largo de todos estos años?
Los medios estaban alineados, los medios hegemónicos o los medios oficiales estaban alineados, obviamente, con la patronal y con la necesidad de instar a poner orden por parte del gobierno, lo que facilitaba la represión. Lo que aparece allí, que no aparece, por ejemplo, en la guerra del Paraguay con tanta vehemencia, es sí la contraprensa. La prensa anarquista, la prensa socialista, claro. De entrada, digamos, porque ya aparece esto de, por supuesto, no con hegemonía, era una prensa mucho más pobre, pero sí aparecen ya una disputa por lo que llamamos una disputa por el discurso, por cuál es el discurso dominante que elegí. Por eso, de alguna manera, el capítulo, los compañeros que tomaron esto lo eligieron de esta manera, dice. ¿Qué era lo que primaba? ¿La huelga legítima o la represión legal?
Así es.
Porque para los medios hegemónicos lo que había que hacer era la represión legal. Para los, digamos, para los medios contestatarios era una huelga legítima.
Seguramente ustedes están pensando en el futuro, ¿no? Sería interesante hacer un acopio de información periodística de cómo los medios hegemónicos cubren hoy en día la disputa con los fondos buitre, para dejar testimonio para el futuro. No sabemos cómo va a terminar el conflicto, pero no caben dudas de que hay plumíferos escribas al servicio del establishment que indudablemente juegan el papel que en su momento en la India jugaron los cipayos, a los que también caracterizó Arturo Jaureche. Cuéntenme, ¿tienen previsto hacer una nueva presentación del libro en la Ciudad de Buenos Aires o en el resto del país?
Bueno, este año hicimos, desde que se reeditó esta segunda edición, hicimos varias presentaciones. De hecho, estuvimos en la Feria del Libro, en la edición de la Feria del Libro de este año, presentándolo. Se acaba de hacer una hace muy poquitos días en la Universidad de Lomas de Zamora. Se viene una en La Rioja. Y allí seguiremos, donde nos inviten estaremos. Lo interesante en relación a lo que vos decías recién, a lo que ocurre hoy, el rol de los medios hoy, es que el público, los lectores, tienen ya otra mirada. Me parece que el rol que cumplió la ley de medios, todo lo que fue el debate con el tema del campo, pero no únicamente, desde entonces hasta ahora, se ha podido visualizar muy claramente cuáles son los intereses detrás de cada uno de los periódicos, ¿no? Así que quien lee hoy a alguno de estos escribas plumíferos, bueno, lo sabe de antemano, ¿no?
Vamos a recomendar una vez más a nuestros oyentes este libro que lleva por título Prensa en conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón, donde, como sabemos y llevamos fresco el dolor de la muerte de Costecchi y Santillán, un acontecimiento reciente que sigue impune en cuanto a los responsables ideológicos de esta masacre. Gabriel Sarfatti y Luis Pablo Giniger, muchísimas gracias por la presencia, y quienes tengan interés, y espero que sean muchos, para leer este libro, que realmente es un aporte valiosísimo, pueden adquirirlo en la librería del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Amigos periodistas, comunicadores, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Muchas gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Desde el miércoles pasado y hasta hoy se viene llevando a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el 11º Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal. Durante las 3 jornadas y a lo largo de todo el día se vienen realizando conferencias, mesas redondas, proyecciones de videos y presentaciones de libros para una actualización en temas de historia del teatro mundial, incluido el argentino y el latinoamericano. A lo largo de estas jornadas el tema central fue la historia del actor. La organización está a cargo del Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, del CCC, Área de Historia y Teorías Teatral del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y Cátedra de Historia del Teatro Universal, Carrera de Artes, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Reiteramos entonces, hoy último día del 11º Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo.
Desde la gente, efemérides.
Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser.
Agosto no es un buen mes. Para los pueblos antiguos del sur de todas las cosas, agosto trae males y desgracias para la Pachamama. Por eso, en agosto, se le agradece y se adora a la Madre Tierra, a la Pachamama, que en aymara y quechua significa tierra, mundo, universo, tiempo y lugar.
Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los colores. Pachamama, Madre Tierra, Madre de todos los amores.
El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama y durante todo el mes es tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo.
Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia, publicó recientemente el libro La Pachamama y el Humano, un interesantísimo trabajo en el que realiza un rastreo genealógico de cómo se han reconocido o ignorado a la naturaleza y a los animales en el pensamiento filosófico y jurídico, y en el que paralelamente saluda y festeja los avances conquistados por las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, en las que la Pachamama adquiere el estatus de sujeto de derecho.
Pachamama es una deidad protectora, escribe Eugenio Zaffaroni. El nombre proviene de las lenguas originarias y significa tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior como parte de ella, también exige reciprocidad. Con ella se dialoga permanentemente, no tiene ubicación espacial, está en todos lados, no hay un templo en el que vive, no tiene una morada, porque es la vida misma.
El doctor Zaffaroni sostiene que el constitucionalismo andino dio el gran salto del ambientalismo a la ecología profunda, es decir, a un verdadero ecologismo constitucional. La invocación de la Pachamama va acompañada de la exigencia de su respeto, que se traduce en la regla básica ética del Sumac Causai, que es una expresión quechua cuyo significado es buen vivir o pleno vivir y cuyo contenido no es otra cosa que la ética, no la moral individual, que debe regir la acción del Estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la naturaleza. No se trata del tradicional bien común, reducido o limitado a los humanos, sino del bien de todo lo viviente, incluyendo por supuesto a los humanos, entre los que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable en forma individual. Siendo una regla de convivencia que, en modo alguno, niega la utilización de la naturaleza y ni siquiera de la técnica, sino que exige respeto a todo lo humano y lo no humano, tiene implicancias de todo orden en el plano político y económico y, naturalmente, enfrenta en forma decidida al suicida festival del mercado encarnado en un capitalismo desenfrenado.
Para festejar a la Madre Tierra, para respetarla, para celebrar a la naturaleza, grita la Pachamama por Caramelo Santo.
Será a todas y todos ustedes hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Yo soy de todos, no soy de nadie. grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Sin preguntar dejo correr la historia eterna, despojada de miserias. Confío en el fruto de sus hijos milenarios que dejaron su vida por ella. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien y sentir de qué carajo estamos hechos. Que la abrazan.